Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para narrarnos una historia de la vida real. Una de esas historias capaces de obligarnos a reconsiderar nuestra actitud ante algunas personas que nos salen al paso en la calle y a quienes a veces no prestamos atención y por su aspecto hasta preferimos evitar. Y esa historia que va a narrarnos Mara me ha recordado un cuento brevísimo, incluido por Jorge Luis Borges y Antonio Bioy Casares, los dos grandes escritores argentinos, en un libro delicioso titulado Cuentos Breves y Extraordinarios. El autor de este cuento brevísimo fue Max Jacob, un destacado escritor y pintor francés que falleció en un campo de concentración nazi en 1944. Y yo quiero leerles esta miniatura de cuento como un aperitivo a la historia que Mara va a contarnos después. El cuento solo dice lo siguiente. Cuando yo vivía en Nápoles, había en la puerta de mi palacio una mendiga a la que yo arrojaba monedas antes de subir al coche. Un día, sorprendido de que no me diera nunca las gracias, miré a la mendiga. Entonces vi que lo que yo había tomado por una mendiga era más bien un cajón de madera pintado de verde que contenía tierra colorada y algunas bananas podridas. Ese es el cuento. Y este cuento nos llama la atención, señoras y señores, sobre esa incapacidad nuestra, a veces, para fijarnos en cosas que debemos fijarnos. Este hombre, el protagonista del cuento, vivía en Nápoles, allá en la bella ciudad de Italia, y cuando abandonaba su palacio, veía una mendiga a la que él siempre le arrojaba algunas monedas, una limosna. Pero un día, extrañado de que esta mujer que estaba ahí siempre nunca le diera las gracias, la miró y entonces se dio cuenta de que lo que había tomado por una mendiga era un cajón de madera. Un cajón de madera repleto de basura que este hombre, por no fijarse en las cosas, había confundido con un ser humano. Por eso, amigos, es tan peligroso a veces ir por el mundo con los ojos cerrados, aunque los llevemos abiertos.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera.
Amigos, es Joaquín Sabina interpretando su canción Calle Melancolía.
El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, Calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la la escalera me siento a silbar mi melodía.
Como muchos de ustedes se recordarán, dos reportajes procedentes de Cuba me animaron esta semana a hablarles con una rara mezcla de admiración y de tristeza de esos cubanos que allá, en Cuba, se han visto forzados a recurrir a la basura para sobrevivir. Cubanos que han encontrado en la basura un arsenal de cosas, un arsenal de objetos que pueden serles útiles o que pueden vender a algunos talleres donde otros cubanos se encargan de reciclarlos, de darles un nuevo uso y, en el caso de los artistas, de convertir esos cachivaches en obras de arte. Y estos reportajes me llevaron a hablarles del valor de las cosas materiales, pero no de su valor monetario, sino de su valor sentimental, de su valor afectivo, de la significación que las cosas, una carta, un pañuelo, una fotografía, un libro, que las cosas pueden llegar a tener si sabemos ver en ellas algo más que la cosa en sí. Si llegamos a ver en ellas un fragmento de nuestra vida o de la vida de alguien a quien quisimos o queremos. Nada, que barajando todo ese material que he venido compartiendo con ustedes, reflexionando sobre él y, por supuesto, tomando notas para que no se me olvidaran algunas de las cosas que iban ocurriéndoseme a medida que leía ese material, yo recordé un texto de un amigo mío dedicado a las cosas. Un texto del que conservo una fotocopia. Llamé por teléfono a ese amigo anoche para preguntarle si me daba permiso para compartirlo y comentarlo con ustedes, y ese amigo me dijo que podía hacer con el texto lo que yo quisiera, pero con una sola condición. Y esa condición era que yo no revelara su nombre, el nombre de mi amigo. Aunque insistí en mi deseo de darle crédito, por supuesto, porque él es el autor, no hubo manera de convencerlo. Este amigo mío es un poco particular, es un poco extraño, ama la privacidad y, por supuesto, jamás yo me atrevería a traicionar su confianza. Pero lo importante, amigos, es que cuento con su autorización para compartir con ustedes este texto al que quiero que le presten una atención especial. Porque aunque puede resultar un poco disparatado, lo advierto, puede resultar un poco disparatado, no solo nos invita a ver las cosas con otros ojos, sino como quiere hacerlo este programa. Nos invita a pensar sonriendo. Este texto se titula La vida de los objetos. Pero recuerden, es importante que lo escuchen con atención y que piensen en los objetos a los que este amigo mío se refiere. Cada vez que yo lea una línea relacionada con un objeto, traten de visualizar ese objeto para que ustedes comprendan mejor lo que este amigo mío ha querido sugerirnos. El texto comienza diciendo lo siguiente: que los objetos tienen vida propia, lo sabe cualquiera que los haya observado, y con el propósito de ganarse su confianza, se haya hecho la vista gorda. Es decir, que según este amigo mío, los objetos tienen vida. Y de eso se ha dado cuenta cualquiera que se haya fijado en ellos y que luego se haya hecho la vista gorda, haya disimulado, que ha descubierto que efectivamente están vivos. Y ahora viene la cosa tremenda. Hay cuchillos capaces de despertar los peores instintos en las almas más nobles. Hay sillones que comienzan a moverse apenas una dama se sienta en ellos. Hay sillas cuyos brazos pretenden retener a cualquiera que las ocupa, rodeándolo o tirándole de la ropa. Hay mesas amigas de poner zancadillas. Hay libros que cambian de lugar como si sus vecinos les resultaran antipáticos. Y hay cortinas voluptuosas que repiten la escena donde un ventarrón levanta las faldas de Marilyn Monroe. Hay puertas, sigue diciendo mi amigo, que tan pronto se abren como se cierran solas. Y hay búcaros que se beben toda el agua y dejan que las flores recién puestas en ellos amanezcan marchitas. Hay sofás que se tragan a las visitas y golosos fuerzan a sus anfitriones a correr en auxilio de ellas, de las visitas, a la hora de despedirlas. Hay sobres vacíos que se pegan solos, reacios a que alguien les lama la goma. Hay bombillos que una noche nos dejan a oscuras. Hay espejos relucientes que apenas abandonamos la ducha, se empañan, renuentes a mirarnos. Hay lápices que escupen sus puntas. Hay jabones que saltan de las manos y al entrar en contacto con el agua desarrollan facultades de pez. Hay papeles con ínfulas de ave, prestos a revolotear apenas se abre una ventana. Hay cafeteras irrespetuosas dadas a la rechifla. Hay inodoros que se atragantan. Calcetines que sudan y bisturís que forcejean con el cirujano y triunfantes cortan donde no deberían cortar. Hay cucharas que al ser llevadas a la boca vierten su contenido sobre quien las empuña y tenedores que sangran al morder un pedazo de carne. José Tania Libertad interpretando La Guinda, un poema de Pedro Mata musicalizado hace muchos años, creo que en los años 20, por el compositor cubano Eusebio Delfín. Yo no sé hasta qué punto ustedes que me escuchan hoy se están dando cuenta de lo que ha hecho este amigo mío con las cosas. ¿Cómo las ha humanizado? Las ha quizás animalizado. Porque las cosas actúan como actuamos nosotros. Hay sillones que comienzan a moverse apenas una dama se sienta en ellos. Es decir, que son sillones poseídos por un instinto erótico, por un instinto sexual. Hay sillas cuyos brazos pretenden retener a cualquiera que las ocupa, rodeándolo o tirándole de la ropa. Hay mesas, amigas, de poner zancadillas. Hay libros que cambian de lugar. Todos los que tenemos una pequeña biblioteca en la casa sabemos que a veces los libros parecen desaparecer solos. Hay libros que cambian de lugar como si sus vecinos les resultaran antipáticos. Y hay cortinas voluptuosas como las faldas de Marilyn Monroe en una película famosa. Señoras y señores, hay puertas que tan pronto se abren como se cierran solas. Ustedes y yo sabemos que no es así, que es el viento posiblemente el que las cierra y las abre. Pero mi amigo no dice eso, mi amigo achaca toda esa vitalidad, entre comillas, a las puertas. Hay búcaros que se beben toda el agua. Son los búcaros los que se beben el agua y dejan que las flores puestas en ellos amanezcan marchitas. Hay sobres de cartas, sobres vacíos que se pegan solos porque no quieren que alguien les lama la goma. Hay bombillos que una noche nos dejan a oscuras. Hay espejos totalmente limpios, brillantes, que cuando nosotros abandonamos la bañera, la bañadera decimos en Cuba, esos espejos se empañan como si no quisieran vernos, como si no quisieran mirarnos. Es decir, que las cosas vistas a través de los ojos de este amigo mío tienen facultades y propiedades muy similares a las nuestras. Hay inodoros que se atragantan, hay calcetines que sudan, hay cucharas que al ser llevadas a la boca le echan encima a quien las empuña lo que ellas contienen, y hay tenedores que sangran cuando muerden un pedazo de carne. Ustedes y yo sabemos que quien sangra no es el tenedor, sino la carne que está pinchando. Pero mi amigo tiene la impresión de que es el tenedor el que sangra. Ya ven ustedes cuán raras son todas estas cosas, y a pesar de su carácter disparatado, cuán lógicas pueden ser. Escuchen, porque el texto sigue. Hay colchones que una madrugada se inclinan y nos arrojan al suelo. Hay gavetas, avaras, que todo lo esconden. Hay teléfonos móviles que llaman a personas desconocidas y las alientan a devolvernos llamadas que no les hicimos. Hay frascos suicidas y relojes que, lejos de marcar los pasos del tiempo, deciden deteniéndose, detenerlo. Hay cartas que, ya puestas en el correo, cambian de destinatario. Hay latones de basura que, ahitos de ella, es decir, repletos de ella, sufren una arqueada y la vomitan. Y hay casas a las que apenas llega el invierno se les van los humos a la cabeza. Miren ustedes qué forma tan distinta de ver el mundo. Hay metales, piensen en los metales, hay metales enfermizos, propensos a sufrir enfermedades de la piel. Hay saleros que padecen de vértigo y están siempre prestos a volcarse y enturbiarle el futuro a alguien. Hay botones que sueñan abandonar las prendas de vestir a las que fueron asignados y se descuelgan de ellas por un hilo, como el prisionero por la trenza de sábanas que ató a un barrote de la ventana de su celda. Hay habitaciones tristes y ropas que huelen a ser humano. Ropas que huelen a ser humano. Hay despertadores irritables porque el temor a quedarse dormidos les impide pegar un ojo. Les impide pegar un ojo. Hay llaves que eluden el ojo de la cerradura. Hay cepillos calvos y servilletas besuconas. Hay martillos rebeldes que, inconformes con su destino, en vez de golpear la cabeza del clavo, machacan feroces los dedos de las manos. Hay velas cuyas llamas tiemblan porque ven en la oscuridad lo que nosotros no vemos. Hay paraguas que, hartos de mojarse para que uno ande seco, rehúsan abrirse. Hay escobas que sufren de vértigo y que, de no apoyarse contra una pared, pierden el equilibrio y caen estrepitosamente al suelo. Miren ustedes, señoras y señores, cuántas cosas pueden imaginarse a partir de las cosas. Hay cuadros que de repente hacen una reverencia ante un ser invisible que se les planta al lado y, sumisos, no vuelven a enderezarse. Es cierto, hay cuadros que se niegan a enderezarse, que están en las paredes y constantemente están inclinándose ante alguien que no vemos. Hay peines que pierden los dientes, pero cuyas encías no sangran. ¿Y por qué no sangran? Porque utilizan el cabello de sus dueños como hilo dental. Es decir, que se dan hilo dental todas las noches los peines. Hay percheros que al ser colgados vacíos se columpian gozosos, libres del trapo que con dudosa resignación llevaban sobre los hombros. Hay ceniceros que lejos de apagar las colillas, las aprovechan y continúan fumando y arrojando humo. Ya ven ustedes, todo lo que nos dice este texto disparatado. ¿Y cómo termina mi amigo su texto? Bueno, diciendo algo similar o algo exacto a lo que había dicho al principio. Que los objetos tienen vida propia, lo sabe cualquiera. Cualquiera que los haya observado y con el propósito de ganarse su confianza, se haya hecho la vista gorda.
Nace en mi Cuba la güira y en Oriente las maracas y en el mundo se destaca su rebombar que me inspira. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Se coge la güira, se le abre un hoyito, la tripa se saca y se pone a secar. Y por el hoyito, con buenas razones, echar municiones, se le mete un palito y luego a tocar y ya está. Oye, ¿cómo resuena ya? Oye, pero qué rica está.
Amigos, son los del Caney interpretando las maracas de Cuba. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara. Espérennos.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 1-877-781-4700-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel. El ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Afrojack y Luis Fonsi. Jessica Jiménez trae el Eurosatélite, lo que más suena en el viejo continente. En el flashback recordamos el éxito de Cristina Aguilera, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 18 años. Y Víctor Suave presentan el VIP Carlos Vives. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Nothing is going right.
It's winter, spring, summer, or fall. Really, all you've got to do is call. And I will be there, yeah, yes, I'll be there. You've got a friend.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Marte. Han sido James Taylor y Carole King interpretando You Got a Friend, es decir, tienes un amigo. La letra de esta canción dice más o menos así: cuando estés deprimido, atormentado, cuando necesites que alguien te dé una mano porque nada va bien en tu vida, cierra los ojos, piensa en mí, que pronto yo estaré contigo para iluminar tu noche más oscura. Di solo mi nombre, y desde cualquier lugar donde yo esté vendré corriendo a verte. En invierno, primavera, verano u otoño, todo lo que tienes que hacer es llamarme, y yo estaré contigo. Tienes un amigo. Ya verán ustedes, señoras y señores, por qué yo he querido iniciar esta segunda parte del programa con esta canción. Pero antes de darle la bienvenida a Amara, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a las personas que están aquí conmigo, colaborando con este espacio, a nuestro productor de Ernesto Morales Alpizar y, por supuesto, a nuestro operador Raúl Tápanes Estrella. Gracias a los dos por estar aquí compartiendo este rato tan agradable en que conversamos con ustedes. Quiero recordarles hoy de manera muy sencilla que deben continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com, que pueden continuar escribiéndonos también a través de Facebook, entrenosotros-martí, y que aquellos que no tienen acceso a un correo electrónico pueden escribirnos a nuestro correo postal. Toda la información que necesitan poner en el sobre es la siguiente: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Quiero darles las gracias a las personas que nos han escrito. Leonid, he tomado hoy nota de tu deseo y, por supuesto, voy a responderte tan pronto sea posible. Luis Mario, ayer tuve que hacer muchas cosas al terminar el programa y por eso no pude escribirte. Tony, me alegra mucho que le haya gustado ese programa. Debo decirle lo siguiente: Svetlana Alexievich, la periodista, la escritora ucraniana a quien dedicamos varios programas hace solo unos días, tiene varios libros y yo nunca me he asomado a un libro digital. Sigo prefiriendo los libros en papel, así que no tengo la menor familiaridad con ese tipo de libro. Ni siquiera sé si los libros de Svetlana Alexievich están en edición digital. Lo que yo encontré en internet fue su maravilloso discurso, el discurso que pronunció el día que se le entregó el Premio Nobel de Literatura. Si usted quisiera este discurso, yo puedo tratar, por supuesto, de reencontrarlo y enviárselo a través del correo electrónico. Pero en lo que toca a libros, Antonio o Tony, libros digitales, no tengo mucho norte que darle. Y quiero darle las gracias también, como siempre, a nuestro amigo Damaso, y a los opositores de San Andrés que me escriben diciendo lo siguiente: buen fin de semana. Les deseamos a todos en Radio Martí, muy en especial para nuestro Entre Nosotros. Orlando, sigan alentándonos en la lucha y como cada día añorando la libertad de Cuba. Gracias, patriotas, por existir para nosotros. Dios los bendiga, Damaso Hijo y opositores de San Andrés. Gracias, amigos. Muchas gracias por escucharnos invariablemente y por estar tan atentos a todo lo que decimos ante este micrófono. Mara ya está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien. Y ahora contigo, por supuesto, mejor.
Gracias, gracias.
La historia que tú vas a narrarnos hoy fue difundida, si no me equivoco, por la prensa de Estados Unidos, ¿no es así?
Así es. Y es una historia, Orlando, que demuestra cómo los ciudadanos de este país pueden olvidar cualquier diferencia entre ellos. Y no solo darnos una lección de cómo podemos convivir pacíficamente, sino fraternalmente, uh-huh, uh-huh, por muy diferentes que sean nuestras vidas.
Yo leí el titular de la noticia y tú me dijiste de qué se trataba, ¿no? Pero ignoro los detalles de la historia. Cuéntanos.
Pues fíjate, Orlando, este artículo fue difundido por la cadena noticiosa CBS. CBS, que es una cadena mayormente de noticias, pero también tiene diferentes proyectos. Y hay una serie de proyectos que se llama Una Unión Más Perfecta. Así le han llamado uh-huh. a esta serie. Y nos demuestra cómo lo que une, nos une como americanos, los que vivimos en este país, es mucho más grande que lo que nos divide.
Cuando hablas de una serie, te refieres a una serie de reportajes, ¿verdad?
Una serie de reportajes, bien, exactos, que se llama así, Una Unión Más Perfecta. Ajá. Y entonces, en este artículo en particular, en este reportaje, se habla acerca de la conexión armoniosa a través de la música. Y me da gracia porque es algo que tú has machacado tanto, tú has martillado tantas veces durante nuestras vidas cantando, que era eso, que la música es algo que a pesar de todas las barreras políticas, religiosas, físicas, a pesar de geográficas, a pesar de todas las barreras, la música es algo que nos une. Por eso me llamó más aún la atención. El reportaje comienza diciendo que el año pasado más de 127 mil personas durmieron en albergues municipales en la ciudad de Nueva York.
Ajá.
Y muchos más aún durmieron en las calles.
Estos son los desamparados, es decir,
los desamparados,
la gente que no tiene un hogar.
Que la gente que no tiene un techo. Dice que la población de desamparados muchas veces es ignorada, pero esta reportera, se llama Michelle Miller, habló con un hombre que sí les está prestando atención a los desamparados. Y yo quiero agregar, Orlando, sí, y quiero aclarar que muchas veces no sabemos y nunca podremos llegar a saber cuáles fueron las cosas que llevaron a esta gente a tener que vivir en la calle.
Ajá. Mara, es que hay gente que definitivamente quiere vivir en la calle.
Efectivamente.
Es una cosa incomprensible para nosotros. Pero hay personas que no quieren vivir, hay personas que no quieren vivir en una casa, quieren vivir en la calle.
Y viven con lo menos que pueden tener. Y yo tengo una experiencia muy, muy cercana.
Lo sé.
Con un desamparado, mi amistad con George, un desamparado, un hombre que vivía en la calle, detrás de la peluquería a la que yo iba, vivía en un callejón, y este hombre amaba a los gatos. Y bueno, un día quiero contar la historia completa de George. Ajá. Pero George tenía familia, era un veterano de la guerra de Vietnam, tenía familia, recibía dinero del gobierno de los Estados Unidos, y él prefería vivir en la calle.
¿Qué cosa tan rara?
Nunca me enteré de que tuvo algunos problemas psicológicos por ciertas cosas que sucedieron. Pero bueno, un día voy a contar la historia de George. Pero volviendo al artículo. El artículo dice, según la reportera, que un hombre banquero de 29 años de edad y un veterano de la guerra de Vietnam, supongo que vive en las calles de Nueva York, forman un dúo muy disímil.
Muy raro. Claro.
Muy raro.
Un banquero y un desamparado.
Efectivamente. Y ahora habla el desamparado y dice, el desamparado se llama John Glenn, como el astronauta, mira qué casualidad. Y el banquero se llama Chris, como de Cristóbal.
Ajá.
Y dice el desamparado, conocí a Chris aquí en la calle 14 un día. Se detuvo y me preguntó, ¿cómo estás? ¿Puedo conseguirte algo? ¿Puedo comprarte algo? ¿Necesitas algo? ¿qué puedo hacer por ti?, dice John Glenn, el desamparado. Y fue fantástico, claro, dice el desamparado. Ahora, Chris Lemmy, que es el nombre del músico banquero, que tiene una carrera como músico, además de banquero, comenzó a tocar con los desamparados con el propósito de probar sus nuevas canciones.
¿Es el guitarrista?
Él es guitarrista.
Guitarrista.
Y resulta que John Glenn también tocaba guitarra. Él se lo encontró tocando guitarra en una calle de Nueva York.
En una acera de Nueva York.
Bien. Así es. Y entonces pensó que él iba a probar sus canciones allí junto a John. Y entonces los dos con sus guitarras. Y vemos aquí una foto de Chris, el banquero, con John tocando música en medio de en una acera de Nueva York.
Ajá.
Y dice esto, comenzó como diciendo, voy a probar estas ideas con él y después voy a hablar con esta gente. Y fue, ¡wow! ¡Dios mío! ¡De verdad que me puedo identificar con ellos!
Está hablando de los desamparados.
Pero, exacto, dice el banquero. Se podía identificar porque, según Lemmy, el banquero, él estaba en secreto luchando contra un problema de comportamiento. Este trastorno de comportamiento que era, él era obsesivo compulsivo.
Ajá.
Casi destruyó su vida y lo hizo sentir muy aislado.
Ajá.
Dice el banquero Chris que ese es un sentimiento, el sentimiento de sentirse aislado, que descubrió que asediaba también a los desamparados.
Claro, claro. Es decir, es una soledad que no se sabe cómo resolver, cómo curar, ¿no?
Ajá. Chris, el banquero, le preguntó que si se sentía solo.
A Glenn, al desamparado. Ajá.
Exacto. Y Glenn le dijo, vivir en la calle no es nada fácil. Hay gente que he conocido por toda mi vida y que me han conocido por años, y cuando me ven, cruzan a la otra acera para no enfrentarse conmigo. Esto me lastima.
Uh-huh.
Y hay alguien que nunca he visto ni me ha conocido de ningún lugar, que a veces se detiene y me pregunta, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti? Y dice este hombre que no quiere empezar a llorar, pero que de verdad se emociona cuando ve que esta gente que no lo conoce se le acerca y le habla.
Claro, cuando los que lo conocían de su otra vida tratan de evitarlo.
Efectivamente.
Es decir, si él está en una acera tocando su guitarra, esa gente disimuladamente, entre comillas, se va por la otra acera para no tener que hablar con él.
Efectivamente, o alguna vez, o quizás lo conocieron de la misma calle, pero cuando lo ven, un desamparado, déjame cruzar al frente para no enfrentarme. Muchas veces es por miedo, Orlando, yo creo.
Es por miedo, y muchas veces, Mara, es porque prefieren no ver la parte fea del mundo, ¿verdad?
Sí, yo sí. Tienes toda la razón.
No quieren que una persona desamparada les vaya a afear el día.
Como dijo Martí, no quiere saber que llora por pobreza una mujer.
Los
zapaticos de rojo.
Así es, así es. Prefieren obviar esa realidad y seguir adelante.
Así es. Pero Lemmy, que es el banquero, Chris, ha decidido, se ha decidido a llegar a conocer a los desamparados.
Uh-huh.
Dice el banquero, antes de hacer esto, yo era definitivamente alguien que solamente pasaba sin mirarlos, no paraba a hablar con ellos, no les daba ningún dinero, los ignoraba. Entonces, bueno, vemos otra foto de los dos tocando guitarra allí en una acera de Nueva York. Dice, pero creo que esto me ha demostrado que mucha de esta gente solamente quiere a alguien con quien hablar.
Claro, claro.
No es que quieran pedirles cosas. Mucha gente está deseosa solamente por hablar, deseosa de hablar. Muchas veces he oído decir, dice el banquero, muchas veces les he oído decir, me he sentado en esta plaza por un mes completo y solo he hablado con 3 personas.
Claro, porque la gente no quiere hablar con desconocidos. Y si ese desconocido es una persona que está sentada en la acera tocando guitarra y con un recipiente delante de él para que echen algunas monedas, peor.
Y no se viste como una persona, no está bien vestido.
Claro. Claro, pues, claro. Relacionarse con esa persona como que resulta incómodo para mucha gente, prefiere evitar ese encuentro, ¿no?
Efectivamente.
Y por supuesto, prefiere evitar el diálogo, porque piensan, ¿con qué voy a hablar yo con este hombre o con esta mujer?
¿De qué voy a hablar?
¿De qué voy a hablar, no?
Sí, va y me pide cosas y se sienten que van a sentirse en una situación un poco...
Incómoda.
Incómoda.
Sí. Y sin embargo, mucha de esta gente... Lo que más agradece es que alguien converse con ellos, le preste atención, ¿no?
Así es. Y dice el banquero, dice, he aprendido tanto de este grupo de parados y me siento muy afortunado habiéndolo hecho, porque en realidad muchas veces el dar es mucho más recompensante para uno mismo
sí.
que recibir,
claro.
lo dice la Biblia,
claro.
más bienaventurado, es más bienaventurada cosa es dar que recibir, uh-huh. y lo sabemos, todos conocemos esa sensación, ese sentimiento. Bueno, pues Lemmy, el banquero, se ha decidido en no llamar la atención sobre él.
Sobre sí mismo.
Que ha comenzado sobre sí mismo, sino que ha comenzado una campaña para traer a la palestra y también recaudar dinero para este grupo de desamparados que tiene tan poco. Y ha llamado esa campaña Él Toca Para Mí.
Ah, qué
y
bonito.
Vemos fotos de varios desamparados, entre ellos niños, sentados, algunos con guitarras, otros con una trompeta, porque muchas veces han sido músicos en el pasado, y se ve un letrero adelante con una alcancía que dice, el letrero dice, Él toca para mí, refiriéndose al banquero.
Ajá.
O sea que el banquero toca, además de los que se le unen en ese grupo, para recaudar dinero para esta gente.
¡Qué bonito!
Y también ha incluido algunos de estos desamparados en sus videos musicales.
Mm-hmm.
Parece
mm-hmm.
maravilloso. Cuando le preguntan al periodista, cuando el periodista pregunta si su música, le pregunta al banquero, si su música ha mejorado como resultado de esta experiencia.
Claro, ¿qué dice él?
El banquero dice... yo creo que me ha abierto las perspectivas.
Por supuesto.
Le ha abierto su mundo, le ha abierto su misión. Así que estoy al grabar una canción que se llama Hold Ground, que traducida literalmente sería Aguántate de la Tierra.
Ajá.
Pero en realidad quiere decir mantente firme.
Uh-huh.
Y todo lo que quiere decir es, habla acerca de resistir.
La canción.
La canción habla de resistir, de adaptarse. Y eso, dice el banquero, es algo que he aprendido de la comunidad sin hogar.
¡Qué maravilla! Es decir, que este hombre ha aprendido a enfrentarse a la vida, a resistir las dificultades, las adversidades que la vida le pone, gracias al ejemplo de estos desamparados de Nueva York.
Efectivamente. Dice que ha conocido a mucha gente, pero, por ejemplo, habla de uno que es veterano, que recibe, por supuesto, retiro del gobierno, que también es músico, que se llama Hassan.
Ajá.
Y dice Chris acerca de Hassan. Un día estaba sentado junto a él, y esta mujer se acercó y le dijo a Hassan, caballero, ¿Lo puedo invitar a una taza de café?
Figúrate tú.
Y él dijo, no, no, gracias. Y cuando ella se alejó, Hassan se volvió a él, al banquero, y le dijo, ¿oíste eso? Se me acercó y me dijo, caballero.
solo eso, el hecho de que esa mujer le haya dicho caballero a ese desamparado le hizo el día.
Le hizo el día.
Claro.
nos tenemos que dar cuenta lo que puede causar para esta gente una palabra amable. Así que lo que aconseja el banquero, el consejo que nos da a todos nosotros que no somos desamparados, es: digan hola, solo digan hola. Se van a asombrar de lo que aprenden y de lo que y lo importante que es para uno también lo que le hace sentir usted a esas personas.
Claro, es decir, que la reacción de esa gente, la alegría que uno les proporciona a esas personas siendo simple y llanamente amable con ellas,
efectivamente,
se revierte en beneficio para uno.
Sí, y todos lo sabemos, uno se siente tan contento de haberle dado un poquito de alegría
a alguien,
alguien que tiene tan poco, de haber reconocido su valor como individuo.
Así es.
Ya el banquero ha recaudado, él estima, más de $20,000.
¿Más de $20,000?
Más de $20,000 con esta campaña.
Ajá.
De yo, él toca para mí.
Ajá.
Porque es el, lo pone en la voz de los desamparados.
Uh-huh.
Él toca para mí.
Qué bonito.
Yo creo que historias como esta, Orlando, pues, le devuelven a uno la confianza en el ser humano y lo ayudan. Uno llega a aprender que esta gente muchas veces pueden ser felices solamente con que uno, con tan poco como que uno se dirija a ellos.
Lo salude.
Y lo salude, claro. Efectivamente.
Mara, se nos acabó el tiempo.
Comprendo, comprendo.
amigos, cuando se encuentren con un músico callejero, máxime, si es un desamparado, no sigan de largo. Préstenle atención. A veces no buscan más que eso, que alguien los escuche y uno puede ganarse un amigo. ¿No es así, Mara?
Así es, Orlando.
Gracias.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.